RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.
Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, recuerden, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso y casi siempre desde lo ranchero. El programa de hoy trae a una de las voces, como ya escucharon, y sobre todo a una de las personalidades más potentes del siglo XX. Tía de la también icónica Elena Poniatowska, y alguien que, según se cuenta, la hizo parir chayotes más de una vez por su carácter voluble y explosivo. Desde el poema inicial, su voz aguardientosa y el tono con el que se presenta, se nos revela una mujer rebelde por naturaleza que, como ella misma decía, estaba destinada a la eternidad. Guadalupe Pita Amor. Su presencia era casi teatral. Daba la impresión de estar interpretando a un personaje que nacía constantemente de su propia mente y convivía con ella como un alter ego. No hay nada más surrealista que ver alguna de sus múltiples entrevistas televisivas. El narcisismo que la atravesaba es evidente. Y lo digo no como reproche, sino como una clave para entender su personalidad y su manera de habitar el mundo. Es casi mítica aquella respuesta cuando le preguntan: ¿cómo podría definir a Pita Amor? Con la soberbia y el ingenio que siempre la caracterizaron, deja boquiabierta a la entrevistadora como si su sola mirada respondiera: ¿cómo osas preguntarme algo así? ¿Cómo puedes definir a las cataratas del Niágara? ¿Cómo puedes definir los terremotos, los cataclismos? ¿Cómo puedes definir las hemorragias de sangre? ¿Cómo puedes definir las vorágines? ¿Cómo puedes definir al firmamento? Pita Amor no se puede definir. Pita Amor es infinita, como el universo. No tiene principio ni tiene fin. Y ya lo decía el mismísimo Oscar Wilde: definirse es limitarse. Y yo no dudo que Pita también lo supiera. Desde que supe de Guadalupe Amor, me fue imposible no pensar en la idea de la máscara, del personaje, en eso que usamos para presentarnos ante el mundo y que puede ser escudo, protección o simplemente una forma, muy consciente, de existir frente a los otros. Quienes la conocieron y escribieron sobre ella coinciden en algo. Pita era así, sin matices tibios. Sus respuestas eran flechas, te atravesaban. Recitaba sus poemas de memoria, sosteniendo la mirada como si el poema fuera también un desafío. Argumentaba desde la convicción, no desde la complacencia. Se quejaba de las razones humanas y repetía que los calificativos no le interesaban, porque no creía en ellos, como si las etiquetas fueran demasiado pequeñas para contenerla. En su mente había un mundo perfectamente edificado, coherente, pulcro, casi inquebrantable. Vivió bajo sus propias reglas, siempre en sus términos y condiciones. Y eso, en una mujer de su época, ya era una declaración de guerra. Pero entonces surge la pregunta que a mí no me deja en paz. ¿Qué pasaba con el mundo de afuera? ¿En qué momento, si es que lo hizo, intentó equilibrarlo con el suyo? ¿Le interesaba realmente ese equilibrio? ¿O prefería el vértigo de vivir en permanente desajuste? Porque a veces la máscara no esconde, revela, y quizá en esa teatralidad estaba su forma más honesta de ser. Desde muy pequeña demostró tener una memoria prodigiosa. En su formación poética, llegó a memorizar textos y obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega y otros autores del siglo de oro español, literatura de la que era absolutamente devota. Creció en el seno de una familia católica y fue educada en distintos colegios religiosos. Sin embargo, el orden y la disciplina nunca fueron precisamente lo suyo. De hecho, fue expulsada de varios planteles. Uno de los últimos fue el de las Damas del Sagrado Corazón en la ciudad de Monterrey, por lo cual apenas si terminó la primaria. De regreso a la Ciudad de México con apenas 16 o 17 años, protagonizó uno de sus primeros grandes escándalos sociales. Se fugó con su amante, José Madrazo, un reconocido criador de toros de Aguascalientes, casi 40 años mayor que ella. A través de él, entró en contacto con la élite intelectual y artística del momento. Comenzó a frecuentar a figuras como Jaime Torres Bodet, Lola Álvarez Bravo, Salvador Novo y, por supuesto, Javier Villaurrutia, quien ejercería una influencia decisiva en su formación literaria. Otra de mis grandes diatribas cuando analizo la vida y obra de mujeres fundamentales en la literatura es esta. Muchas lograron entrar al mundo intelectual de la mano de una figura masculina considerablemente mayor. No fue distinto en el caso de Anaïs Nin, la autora de la que hablamos el programa pasado, y tampoco en el de Guadalupe Amor. En ambos casos hubo deseo, sí, pero también hubo acceso. Acceso a círculos cerrados, a conversaciones, a legitimidad cultural. Hombres que ya pertenecían al gremio y que funcionaron como puente hacia un espacio que, para una mujer joven, no se abría con facilidad. Y fiel a su teatralidad, decía que desde la pila bautismal ya era poeta, coronada por las 9 musas del Olimpo. Su grandeza era evidente, su autenticidad también. La forma en que se plantaba frente al mundo no era común. Entonces la pregunta no es si tenía talento, lo tenía. La pregunta es otra. ¿Hubiera podido ingresar sola al círculo de los poetas? ¿O existía, como patrón casi estructural, esa especie de pacto no escrito donde las mujeres accedían al campo literario acompañadas por una figura masculina que les llevaba 20 o 30 años? ¿Ellos descubrían la genialidad o simplemente tenían la llave de la puerta? Tal vez aquí la repetición no habla de una carencia en ellas, sino del sistema. No era que necesitaran esos hombres para crear. Era que el mundo cultural estaba configurado de tal manera que el ingreso femenino casi siempre pasaba por la mediación masculina. Y entonces surge la duda más incómoda. ¿Cuánto había de deseo genuino y cuánto de hambre intelectual? ¿Cuánto era atracción y cuánto era expansión? Tal vez ambas cosas eran inseparables. Sus poemarios irrumpieron con fuerza en el panorama literario. El primero, Yo soy mi casa, apareció en 1946 con un tiraje reducido bajo el sello de la editorial Alcancía, dirigida por Edmundo Gorman y Justino Fernández. Un año después vendría Puerta Obstinada y Círculo de Angustia en 1948, también publicados por ellos. Con esos tres libros bastó para que fuera reconocida como poeta. Aunque, claro, no faltaron las suspicacias. Hubo quienes dudaron que esos versos fueran realmente suyos y llegaron a atribuirlos a Alfonso Reyes. Él respondió con ironía elegante: nada de comparaciones odiosas, aquí se trata de un caso mitológico. Y quizá tenía razón, más que una autora convencional, lo que estaba emergiendo era un mito literario. Y Pita respondería a estas acusaciones inútiles con un soneto parodiado de Lope de Vega. Como dicen que soy una ignorante, todo el mundo comenta sin respeto, que sin duda ha de haber algún sujeto que pone mi pensar en consonante. Debe de ser un tipo desbordante, ya que todo produce, hasta el soneto. Por eso con mis libros lanzo un reto, burla burlando, van los tres delante. Yo solo pido que él siga cantando, para mi fama y personal provecho. En tanto que yo vivo disfrutando de su talento sin ningún derecho,
y ojalá no se canse, sino cuando toda una biblioteca me haya hecho.
Desde muy pequeña fue una mujer hermosa y deslumbrante. Su presencia no pasaba inadvertida y parecía consciente del efecto que provocaba. En su biografía, Yo soy mi casa, Pita escribirá lo siguiente a propósito de su personalidad.
El recuerdo más lejano que creo tener de mi ser quedó plasmado en una fotografía. A la edad de 3 años me retrataron completamente desnuda, recostada en una jardinera de violetas. Tal vez fue eso lo que ahora llaman un traumatismo, y seguramente, de ese hecho nació mi afición a los espejos, a mis retratos, en una palabra, a mi narcisismo, raíz de vanidad.
Pero en el renglón contiguo, termina esta idea con otra que en realidad nos revela algo aún más desolador.
Paralelamente a ese placer de los sentidos, de verme o creerme bella, crecía en mí una callada angustia, el pavor de la soledad, un miedo incontenible de lo oscuro.
¿Qué sucede cuando podemos asirlo todo, menos el tiempo? Podemos sostener aquello que parece estar a nuestro alcance, la belleza, el cuerpo, la imagen. Y en el caso de Guadalupe Amor, eso era evidente. Su presencia era contundente, pero había algo mucho más íntimo que tampoco lograba controlar del todo, su mente. Prodigiosa, sí, brillante, pero también peligrosa. Un territorio en el que tenía que aprender a caminar con cuidado para no caer en sus propias trampas. Uno de sus grandes orgullos, y también escándalos, fue haber sido pintada desnuda por Diego Rivera, el pintor más afamado del momento. Ese reconocimiento alimentó aún más su mito. Pita comenzó a sentirse intocable, convencida de que nadie podía rechazarla. Sin embargo, la realidad a veces es menos complaciente. Juan O'Gorman, el célebre muralista de Ciudad Universitaria, llegó a expulsarla de una fiesta cuando intentó opacar a la diva María Félix. Pero el tiempo no perdona, y lo que alguna vez fue idolatría comenzó a transformarse en incomodidad. Pita dejó de ser la figura fascinante para convertirse, para muchos, en una presencia difícil, incómoda, incluso pesada. Pero esa parte de la historia te la cuento después del corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Viví intensamente. Acepté todos los placeres y todas las amarguras. No tuve miedo ni de la vida ni del aislamiento. Al cabo de algún tiempo, en mi haber no tenía más que el vacío. Para llenarlo, eché mano de todo. Era necesario que lo que no me habían dado los demás se compensara con una afirmación de mi persona. Necesitaba hallar una manera de expresión. Hubiera querido ser la mujer más halagada del mundo, la estrella de cine más popular, la actriz eximia, y para lograrlo estaba tan impaciente que esperaba un milagro. Mientras tanto, me consumía ansiando todo.
Este fragmento revela una vida vivida al extremo. Intensidad, placer, dolor, soledad. Pero también deja ver una verdad incómoda. Nada de eso logró llenar el vacío interno. Hay una búsqueda desesperada de afirmación. No se trata solo de fama o reconocimiento, sino de compensar una carencia afectiva profunda. Lo que no me habían dado los demás. El deseo de ser admirada, celebrada, casi idolatrada, aparece como intento de sostener una identidad frágil. En el fondo, el párrafo habla de hambre. Hambre de amor, de validación, de existencia. Y de esa tensión entre vivirlo todo y aún así sentirse vacía. Y a la par de estas contradicciones internas, vendría un suceso que marcaría para siempre su vida y del que, probablemente, nacería la versión más oscura de esta poetisa. A los 38 años, Guadalupe Amor decidió convertirse en madre soltera. Nació Manuel, su querido Manuelito, como lo llamaba ella. En un momento en que ya había escrito un número considerable de sonetos, liras y versos que la consolidaban como poeta. Pero la tragedia no tardó en alcanzarla. Cuando el niño tenía apenas 2 años, fue encontrado muerto, ahogado en la pileta de la casa de su hermana Carolina, quien lo cuidaba. El golpe fue devastador. A partir de entonces, algo en Pita se fracturó definitivamente. Ya desde niña había mostrado una mente inestable, pero esta pérdida profundizó esa grieta. Se volvió más retraída, más distante. Su ánimo oscilaba de manera abrupta. Podía evitar el punto más alto del entusiasmo y el goce y de pronto caer en una depresión abismal. Como si dentro de ella convivieran varias versiones de sí misma, todas disputándose el control. Este pasaje habla del precio del exceso, pero también del precio de la intensidad. No es solo la historia de una mujer que desaparece y vuelve distinta, es la historia de alguien que vivió siempre al límite y cuyo propio personaje terminó devorándola. La reaparición en 1972 es casi teatral. Una Pita transformada, más áspera, más rota, pero todavía brillante. Después de años de aislamiento y deterioro, la invitan a ofrecer un recital en el Ateneo Español. No es un evento menor, es un espacio cultural importante, un lugar de legitimidad intelectual. La convocatoria implica que, pese a todo, su figura todavía tenía peso simbólico. En ese recital no solo leyó textos propios, dio una especie de cátedra viva. Recitó de memoria a grandes poetas latinoamericanos e iberoamericanos, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Alfonso Reyes y Javier Villaurrutia, para luego cerrar con sus propios versos. Es decir, se colocó dentro de la tradición, dialogó con ella y finalmente se afirmó como parte de ese linaje. No era solo un recital, era una declaración de pertenencia al canon. El éxito de esa presentación demuestra algo contundente. Su deterioro personal no anulaba su potencia intelectual. La memoria seguía intacta, la poesía también. Hay también una dimensión trágica. El mismo carácter que la hizo inolvidable, soberbia, desmesura, intensidad, terminó aislándola. La sociedad que primero la celebró, después la miró con distancia. La mujer que fue mito se convirtió en figura incómoda. Y la imagen de ella, caminando por la zona rosa, recitando o gritando versos, parece de Shakespeare. La musa errante, la belleza desdibujada por el tiempo, pero aún aferrada a la palabra como última identidad posible. Cuando todo se pierde, prestigio, juventud, estabilidad, lo único que permanece es la poesía. Y quizá ahí está la verdadera tragedia. Y, al mismo tiempo, su forma final de resistencia.
Yo soy mi casa. Si el amor no lo he cantado, será porque lo he vivido. Si el dolor lo he pregonado, será porque va conmigo. Porque quise quitarme de las cosas del mismo modo como las tomaba. Porque nunca fijé yo la mirada en materia que tiene que morir. Porque siempre traté de resistir a este lodo que mancha con mirarlo. ¿Porque intenté ir al mundo y despreciarlo, tratando entonces de mirar al cielo? ¿Porque busqué en la nada mi consuelo y quise que la sombra me gustara? ¿Porque huir de que el cuerpo me inquietara e hiciera de mis poros sus esclavos? ¿Porque insistí en que mis pies atados tuvieran libertad para elevarse? ¿Porque rogué a mi mente liberarse de tanta combinada situación? ¿Por qué usé tan equívoca pasión para calmar mis tenebrosas ansias? ¿Por qué traté de distinguir distancias que ojos normales nunca pueden ver? ¿Por qué quise, ay, osada, que mi ser tuviera un prematuro amanecer? Y me quise volver inalterable, y lo logré volviéndome de piedra. Era tan tormentosa mi tragedia, que tuve que ceder y no fui nadie. Y no fui nadie, y yo seguí existiendo, como existen las plantas y las piedras, que soportan el sol y las tinieblas sin lograrse expresar, tal vez sintiendo. Sintiendo que este mundo las rodea, que las cobija el cielo y las alumbra, pero a pesar de todo, la penumbra es más grande que la idea. Que la idea de salir y levantarse hacia un mundo mejor, desconocido, donde puedan por fin en escondido, claro rincón, por una vez hallarse.
Las preguntas del poema no son retóricas. Son el eco de una mujer que quiso elevarse por encima de su tiempo, de su cuerpo, incluso de sus afectos. Quise que mi ser tuviera un prematuro amanecer, escribe. Esa prisa por trascender se parece mucho a la pita real, impaciente por ser absoluta, por no depender de nadie, por ser admirada sin medida. Pero el costo de esa exigencia fue alto. El endurecimiento que describe, me quise volver inalterable y lo logré volviéndome de piedra, dialoga con la mujer que, tras la muerte trágica de su hijo, se volvió más errática, más extrema, más sola. Para no quebrarse, se petrificó. Cuando dice, y no fui nadie, y yo seguí existiendo, parece anticipar sus años de aislamiento, viva pero apartada, lúcida pero marginada, deambulando por la ciudad con la memoria poética intacta, mientras el mundo que antes la celebró la miraba con desconcierto. Existir sin ser reconocida. Resistir como planta o piedra, soportando sol y tinieblas. El título mismo es revelador. Yo soy mi casa. Pita no tuvo verdaderamente refugio en los otros. No en los amantes, no en la fama, no en el aplauso. Su única morada fue su conciencia, esa mente brillante y peligrosa que la elevaba y la consumía al mismo tiempo. El poema, entonces, no es solo una reflexión sobre el espíritu que quiere desprenderse del cuerpo. Es la confesión de una mujer que intentó trascenderlo todo y terminó enfrentándose a la única verdad ineludible. No se puede huir de uno mismo. Y como contaría años después la Pony, un día al final de una fiesta, Pita Amor le gritaría:
no te compares con tu tía de sangre. No te compares con tu tía de fuego. No te atrevas a parecerte junto a mí, junto a mis vientos huracanados, mis tempestades, mis ríos. Yo soy el sol, muchachita. Apenas te aproximes, te carbonizarán mis rayos.
En efecto, los rayos de Pita carbonizaron a más de uno, porque su existencia jamás pudo pasar desapercibida. Aunque el tiempo, implacable, terminó por llevársela, como a todos, su vida personal no logra eclipsar su obra. Más allá de la mujer atravesada por contradicciones y pulsiones que en su época resultaban escandalosas e incendiarias, permanece la artista, dueña de un ritmo propio, de una voz inconfundible, de una conciencia poética feroz. Esa es la imagen que persiste, la mujer pequeña y enjollada hasta los codos, envuelta en vestidos largos y pomposos, coronada por moños extravagantes que solo ella sabía sostener con auténtica elegancia. Pero, sobre todo, la poeta que convirtió su desmesura en palabra y su palabra en permanencia. Pita afirmaba que su epitafio era el siguiente porque era lo que más le gustaba de todo lo que había escrito.
Mi cuarto es de 4 metros. Mi cuerpo mide 1.5. La caja que se me espera totalizará mi tedio.
Como ya se habrán dado cuenta, las mujeres incómodas, escandalosas, para la mayoría, contestatarias y rebeldes, son mis favoritas. En ellas encuentro esas chispas de ingenio que me inquietan, me provocan y me obligan a mirar más hondo. Espero que a ti te ocurra lo mismo, Radio Escucha. Y si no, al menos que hoy te lleves la certeza de que existieron, de que desafiaron su tiempo y de que siguen vivas cada vez que alguien abre sus libros y las lee. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos vemos el próximo miércoles.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.